to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia, en esta sintonía, en la de Radio Popular, Herri Irratia, con nuestras invitadas en el día de hoy. Naroda Churra, ¿qué tal, Naroda?
Egunon, muy bien, Egunon. De vuelta, Egunon.
Marta Azquerecocha, ¿cómo estás?
Muy bien.
Egunon. Y Juana Balmaseda, ¿qué tal, Juana?
Estupendamente, encantada de, claro, de estar con vosotros.
Se chopira tanto tiempo.
Bueno, pero aquí estamos de vuelta.
Sí, sí. Bueno, voy a invitar a los oyentes a que a través del 688-88-77-88 también dejen sus comentarios en el día de hoy. Bueno, hoy tenemos una jornada política muy interesante porque tenemos pleno de política general, ¿no? Y además yo creo que ayer estábamos ya apuntando también en la tertulia, ¿no? Pues muchos de los temas de los que se van a abordar en el día de hoy. Es cierto que hay algunos que probablemente habrá que dejarlos en puntos suspensivos, porque hoy no es un día de acuerdos, es un día simplemente de constatar evidencias, y hay una que tiene que ver con el autogobierno y demás, que queda en puntos suspensivos y quedará más adelante, ¿no? Para que las negociaciones ya veremos si prosperan, porque llevamos tantos años con eso en un cajón. Y en cuanto a otras, pues evidentemente estará la actualidad de la vivienda, la salud, la seguridad, todo eso, pues estará hoy desfilando, ¿no? En el Parlamento. Bueno, no sé si podemos hacer una valoración previa o qué esperáis que se oiga en el día de hoy, qué os gustaría escuchar en esta jornada.
Bueno, yo creo que una gran parte, ¿no?, del discurso de Pradales tiene que girar en torno a la problemática de la vivienda, que es lo que el problema principal, ¿no?, que tiene Euskadi, ya no solo por la sensación que tenemos la ciudadanía, sino porque realmente todas las encuestas marcan, ¿no?, que es el principal problema. Y sobre todo si queremos que de aquí a un futuro la generación más joven tenga oportunidades de tener vidas dignas, que al final la vivienda, el derecho a una vivienda digna te da tener una vida digna, ¿no? Poder tener un proyecto de vida, ya sea en pareja, ya sea tú sola, porque hoy en día tenemos muchas formas de vivir, pero claro, hay que garantizar, hay que hacer políticas, no vale retórica simplemente ni discurso. Tenemos que ver en lo que diga Pradales qué políticas realmente van a querer hacer para que la problemática de la vivienda ya deje de ser un problema, ¿no?
Bueno, yo creo que en estas cuestiones, como suele pasar, yo creo que todos los años al comienzo, ¿no?, del curso, ¿qué se espera? Yo creo que hay un poco dos planteamientos o dos ámbitos. Uno es un poco de política, vamos a decir, pues de temas de gobernanza, de, en fin, los diversos cuestiones generales, vamos a decir, y otra que tiene que ver con cuestiones concretas, ¿no? Como estaba ahora mismo comentando también Marta. Las cuestiones concretas yo creo que son los que realmente preocupan a la ciudadanía, o sea, nos preocupan qué pasa con la vivienda, qué pasa con, por ejemplo, ¿no? Esta mañana he leído pues que se iba a desalojar también un inmueble de Bilbao, de los de, en fin, de, muy céntrico, para hacer también un hotel, que se iba a quedar gente sin sus oficinas, que tenían que salir inmediatamente para un fondo de inversión de estos, pues para poner un hotel, otro más. Eso es lo que llama la atención de la gente, y eso va unido a los temas que tiene que ver con la vivienda, el alojamiento, la problemática, todo lo que se ha dicho, y muchas otras cuestiones, ¿no? Es decir, un poco porque a ver, yo creo que así una sensación general parece que podemos tener, y hacia el exterior también, de que aquí las cosas están muy tranquilas. Es decir, que las cosas van bien, funcionan, un poco los equilibrios, ¿no?, entre los grupos políticos, bueno, pues son, en fin, fluyen, dentro de lo que cabe, cada uno dentro de tal, pero se llega a acuerdos, están las cosas tranquilas desde ese punto de vista, pero que luego, por otra parte, lo que es las cuestiones concretas, la vida, la carestía de la vida, la problemática, la vivienda, el tema del trabajo, el tema del desempleo, las ayudas sociales, todo eso que es realmente lo que... Entonces, yo creo que hay tiene que haber por supuesto, declaraciones, tiene que haber lo que son los proyectos y las declaraciones programáticas y todas esas cosas. Bueno, el Lehendakari ya hizo, ¿no?, una declaración, vamos a decirlo así, programática a principios de septiembre, creo, donde decía un poco por dónde podían ir las cosas, pero yo creo que ya es momento de ejecución, ¿no? Lo que hace falta es ejecutar las medidas y que se vea, que veamos que verdaderamente se aplican en todos los ámbitos, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la vivienda, en el ámbito, en todos los ámbitos, ¿no? Todo el tema también de lo que es el mundo del trabajo, las empresas, todo eso hace falta que se ejecute, porque esto si no es un poco como cuando se dictan las sentencias, que te pueden dar una sentencia favorable, estupenda, muy bien fundamentada, pero luego lo importante de las sentencias es la ejecución. Y muchas veces se atascan en la ejecución y se frustran en la ejecución. Entonces, lo deseable, creo yo, es que eso no ocurra en lo que a política se refiere, ¿no?
Bueno, yo creo que hoy vamos a escuchar, como es un pleno de política general, sí que se va a hablar un poco más de esa política paraguas que engloba todo lo demás, ¿no? Como decíais, de la vivienda seguro que hay, cambio climático, tecnología, industria. Lo que a mí sí que me gustaría que de ahí saliera sería, como bien dices, proyectos y compromisos del resto de los partidos políticos y que no utilizaran ese pleno, digamos, donde se habla de cuestiones genéricas para la confrontación y para la precampaña en la que muchos, como hemos escuchado últimamente, Andueza, por ejemplo, están metidos, ¿no? Creo que de esa parte importante a ejecutar hay una buena noticia que ayer supimos, que el Grupo Vasco ha conseguido que la transferencia de la del paro esté en manos del Gobierno Vasco. Y creo que para ese bienestar que pedimos, para ese bienestar que nuestra juventud necesita, que nuestros mayores, que todos necesitamos, es importante que el estatuto se cumpla y que esa ejecución pueda estar en manos del Gobierno Vasco y no competencias que no le corresponden al español. Entonces, bueno, pues espero todo eso, que haya acuerdo.
Hombre, dices lo de, es que llama la atención, ¿eh? Lo del estatuto, que todavía estemos aquí,
sí.
Ahora todavía a estas alturas negociando, ¿no?
Cosas que deben ya estar hechas.
Bueno, cuestiones que llaman mucho la atención. Dices, a ver, ¿qué problema habría en que las políticas activas y las pasivas de empleo llegaran a ser, llegaran a tenerlas en Euskadi? Es que no hay ninguna. Es que no veo ninguna. No veo ninguna traba en eso.
No.
Dices, es como, por ejemplo, cuando estamos, que hay una gorda que se está manejando, que es la de la seguridad social, ¿no?
Sí, siempre cuesta.
Pero si de lo que estamos hablando es de la gestión de la seguridad social.
Sí, pero
Juana,
también,
por ejemplo, que se dedica a la administración, que está en la justicia. Si la administración de justicia está derivada, lógicamente no está derivado lo esencial, lo fundamental, pero lo que es la gestión, de personal, etcétera,
sí,
y demás.
Sí.
¿Qué problema hay con eso?
Efectivamente.
No entiendo yo qué problemas hay con eso.
Pues al final es el madricentrismo que sienten, ¿no? Que cuando sueltan algo parece que lo van a descontrolar.
A ver,
que
también te voy a decir una cosa, pero yo, por ejemplo, hoy he visto un titular. Que es que tampoco lo podemos presentar así las cosas, ¿no? Porque tú dices, Euskadi logra el traspaso del pago por desempleo por un importe de 822 millones.
Yeah.
Es que para mí esto no es relevante, los 822 millones. Me da igual la cantidad.
Es poder ejecutar desde la cercanía.
Poder ejecutar. Me da
la proximidad siempre ayuda.
822
todo,
millones
claro.
Será cada año.
Eso es, sí. Cada
eso
año.
Es.
Claro,
eso
pues será
es.
Cada año, porque hay que pagar todos los años al
eso
personal
es.
Y habrá que. Las, ¿no?
Exactamente.
Es que estas cosas a mí me dejan un poco.
Sí.
Entonces, tampoco todo. Nosotros tenemos una visión clara o queremos venderlo de una manera muy concreta.
Sí.
Y yo lo único que pido es. No, si esto es por sentido común, por simplemente porque. El traspaso de todo lo que son las políticas pasivas va a permitir una mayor agilidad, va
eso
a permitir
es,
nada
eso
más.
Es.
Sí, un servicio más cercano.
Un servicio más cercano, eso más agilidad. Es que eso es lo que. Y no depender del SEPE y por un lado luego de la ANBIDE.
Exactamente.
¿No? Unificarlo todo.
Así es. Sí. Luego también hay comunidades que. A ver, es una responsabilidad decir yo quiero gestionar eso, porque cuando no hay dinero. Al final, papá Estado no te va a venir a rescatar como a otras comunidades que hacen una mala gestión, se quedan sin dinero y dicen, ¡ay, me he quedado sin dinero! Pues mira, pues no te pago. No, a nosotros se nos exige mediante cupo que paguemos, hayamos recaudado impuestos o no. Entonces también creo que es de valorar esa valentía que el Gobierno Vasco en este caso hace pues para decir, oye, quiero ser responsable de mis políticas con todas las consecuencias, ¿no? Para que mis ciudadanos vivan mejor. Y poder gestionar desde esa cercanía, que al final, lo que tú comentabas, la vivienda, eso, si no se hace desde cerca, no se gestiona bien. Uh-huh. Y creo que es algo que tenemos que reivindicar y que espero que todos los partidos vascos reivindiquen con la misma firmeza.
Marta.
No, yo sigo por la misma línea, ¿no? Creo que efectivamente, aparte de que está en el estatuto, ¿no? Y que lo que comentábamos es como irrisorio, ¿no? Que estemos en 2025 y por fin se traspasen competencias que deberían de haber estado traspasadas ya desde hace mucho tiempo. El autogobierno es esencial y efectivamente, desde la ciencia política, ¿no?, que es mi ámbito, siempre se habla que al final la institución más cercana puede ser es el ayuntamiento, ¿no?, y es quien más va a conocer la realidad del municipio. Entonces, cuanto más cercano sea la institución, cuanto más cercana a nivel de ciudadanía esté la institución, se supone que muchísimo mejor van a ser las políticas, muchísimo más cercanas van a ser las políticas, ¿no? Entonces, efectivamente, esa autogestión yo creo que todas las personas deberíamos de reclamarla, ¿no? Ahora bien, ahí está la duda después de realmente qué se va a hacer después, cómo se va a gestionar, lo que estaba comentando Juana, ¿no?, la ejecución que después se va a hacer. Porque claro, hemos visto que ha habido también traspaso de competencias, como puede ser el tren en Enkarterri, y ahora mismo el tren en Enkarterri es inexistente, ¿no? Entonces, está muy bien pedir la autogestión y tener competencias, pero después hay que saber ejecutarlas bien, ¿no? Y el SEPE, que se haya traspasado, es una cosa que creo que debería de alegrarnos mucho, pero ahora hay que ver cómo se va a ejecutar y qué gestión se va a hacer de ello. ¿Va a pasar como el tren en Enkarterri o realmente va a haber una buena gestión? Eso es lo que tenemos que ver a futuro, ¿no? Pero efectivamente el autogobierno es básico y es esencial y es lo más cercano que podemos tener a la realidad de la ciudadanía.
Sí, hombre, yo doy por hecho que cuando uno asume una competencia, la asume con toda la responsabilidad. Es que es y que se supone que va a servir a los intereses que estaban en principio previsto. Si no lo hacen, pues habrá que castigarle como corresponde, ¿no?
Claro.
Y denunciarlo como se corresponde.
Esa es la responsabilidad, que es a todos los niveles.
Claro,
¿no?
Claro, pues se decía Naroa, y si no hay dinero, pues oye.
Lo que pero decía bueno. del tema de las competencias ferroviarias, efectivamente el problema está en la ejecución, porque desde el gobierno central no han terminado de ejecutar esa transferencia pactada.
Eso
entonces
es.
Yo creo que también a la hora de ejecutar, lo que espero es que todas las partes se hagan responsables de los acuerdos. Y si tú consideras que transfieres una transferencia de trenes, hazlo en su totalidad y no busques el titular o apaciguar ciertas...
Sí, lo que pasa es que luego ¿sabes lo que pasa? Que luego la gente se cabrea mucho y pues porque la gente igual no es capaz de entrar como entramos nosotros en el detalle, en conocer exactamente cuáles son las situaciones entre los dos gobiernos, porque igual es verdad que uno asume la competencia, pero si todavía no te han hecho la transferencia general, dices, pues tampoco puedo hacer nada. Claro, pero la gente, ¿qué tiene la percepción? De que esto ha pasado al gobierno vasco. Renfe Cercanías, dice un oyente aquí. Ha pasado a manos del gobierno vasco y es un auténtico desastre.
No, claro. pero
dice,
pero
antes tampoco era la leche. Pues que sigue siendo. ¿Por qué? Porque no se ha hecho la competencia como se, la
pero que el gobierno vasco todavía no lo tiene, quiero decir. Sí, que sí, me parece importante. Eso. Que es que se está solicitando la ejecución efectiva de la transferencia.
Sí,
y
sí,
no
sí.
Se ha hecho.
Sí, aquí también, por ejemplo, otro oyente que decía que el tema de la vivienda no es un problema para algunos. Como los que adquieren un edificio para hacer un hotel y otro en San Francisco Macía o la ampliación de San Mamés.
Claro, ¿no? Eso es.
Bueno, suelo para construir en Montefuerte, en La Peña, con la posibilidad de acceso a la estación de cercanías de Renfe. Oye, ayer estábamos hablando aquí de suelo. Yo sabéis que soy bastante radical en este aspecto. Y muchas veces, no, es verdad, porque muchas veces el suelo sí que hay en municipios de Vizcaya que tienen suelo. Uh-huh. Tienen suelo y especulan con el suelo.
Claro.
Sencillamente, especulan con el suelo. Y creo que esto es un problema común. Y esto hay que abordarlo desde una perspectiva de país. Y como Euskadi tenemos que tomar la decisión de decir, señores, si hay suelo, hagamos suelo y proporcionémoslo para que esto se haga. Mira, ahora por ejemplo, construcción, ayer mismo, un dato. En Etxebide, en Bilbao, más de 30.000 solicitudes de un piso. Más de 30.000. Vamos a construir 1.000 pisos de aquí a 2028. No. El problema es evidente, que o se toman cartas en el asunto o esto lo único que puede hacer es incrementar todavía más el disgusto y el problema.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues igual hay que hacer soluciones que algunos consideran bolivarianas. Pues bueno, no lo sé.
Sindicales.
No, digo bolivarianas porque es el término que utilizan.
Que sí, algunos, sí, efectivamente.
No quiero ni asomar.
No, está claro que no.
Conceptos. Sí, pero te quiero decir que es que como no tomemos decisiones, vamos a tener un problema muy gordo.
Claro.
Tiene sentido, sí.
Claro, por eso con la vivienda pasa que sí, que dice que todos, hablo en general, pero nadie se atreve a tomar medidas. Sí, porque tiene, es que si no se toman determinado tipo de medidas, es muy difícil que eso pueda. Porque con parches, por creer que se contenta, o tomar medidas próximos a momentos electorales, con eso no se puede jugar. Estamos hablando de algo, de una necesidad de las básicas.
Mira, un oyente que dice, una amiga que está pagando 600 euros de alquiler se le acaba el contrato, porque van a vender el piso. Propietario va a vender el piso.
Sí.
No encuentran nada por menos de 1.000 euros.
Sí, no me extraña.
Y su sueldo es de 1.500.
No puede vivir así.
A ver, ¿qué solución me dais?
No puede vivir, es cierto.
No puedo dar ninguna, pero no tengo ningún piso
disponible.
No,
terrible, terrible.
Pero es que es terrible, es que es verdad.
Sí, terrible. Y además encontramos casos de gente que, incluso sin irte a trabajos muy precarizados, ¿no? El caso, voy a poner el caso más próximo, que es mi hermana, que es enfermera en Osakidetza. Yo soy de Donosti, ¿vale? Y mi hermana trabaja en Donosti, pero que se le ha hecho prácticamente imposible encontrar una vivienda siendo enfermera. Entonces, estamos hablando que incluso gente que tiene condiciones laborales bastante dignas, con salarios bastante dignos, se le está haciendo imposible tener una vivienda. ¿Qué le espera al resto de la población?
Sin duda.
Es que ahí hay un problema muy serio y muy grave.
Sí,
o sea, ya hay que empezar en lo que comentaba Juana, ¿no? En atreverse realmente a hacer políticas válidas, porque está muy bien que tú des 300 euros al mes a una persona joven para poder pagarse el alquiler, pero es que esos 300 euros no van al bolsillo de esa persona joven, van al bolsillo del propietario. Y claro, luego además tienes unos requisitos de máximo 800 euros de alquiler. Es que por menos de 1.200 no encuentras nada en Bilbao. Entonces, ¿qué tipo de políticas estás haciendo? Parches. Y aquí lo que se necesitan son políticas de verdad que se atrevan a realmente cambiar la estructura del sistema de la vivienda.
Quizá ahora con la declaración de zonas tensionadas que ha sido Donosti hace poco y Bilbao hace poco, veremos si eso consigue amortiguar un poco esa subida. Que me parece que es un tema muy complicado de gestionar. Y creo que se están haciendo avances en ese sentido yo creo que la administración pública es consciente de que lo tiene que gestionar. Y de ahí pues las ayudas al alquiler, las ayudas a la compra de la primera vivienda, tema de zonas tensionadas, pues bueno, veremos. Creo que son tres medidas potentes que llevan poco tiempo en marcha. Yo espero ver el impacto dentro de poco de a ver qué es lo que pasa, ¿no?
Ojalá.
Pues veremos a ver qué es lo que ocurre, pero bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre.
Estaba ahora pensando, una buena amiga, por una serie, por razones, familiares, tuvieron que irse a Viena.
Es un modelo de vivienda.
Impresionante, ¿no? Impresionante.
Austria y Viena, sobre todo,
Como se dice, común, en lenguaje común, una pasada. Uh-huh. O sea, además estamos hablando de viviendas que están en el centro de la ciudad, o sea que no hace falta irse a extrarradios, dignísimas, y por supuesto que es una pequeña parte la que tienen que destinar para pagar la vivienda.
Pero
que
también,
además,
¿qué impuestos pagan ahí?
Claro,
que se muerde la cola.
Es que esto es muy importante tenerlo claro. ¿De dónde sale el dinero?
Es que la política de vivienda en Viena en concreto es para estudiarla, porque es un caso impresionante.
Modélico, ¿eh?
Sí, para mí también. Sí. Pero ese poder llevar a cabo ese modelo de vivienda conlleva que los impuestos son altos. Entonces, cuando tú dices a alguien, bien, yo voy a proporcionarte los servicios públicos que te mereces, pero para ello necesitamos pagarlos. Ahí cuando empiezas a subir tasas, cuando empiezas a subir impuestos, es cuando la gente también, esos mismos que se quejan que no pueden pagar, te dicen, jo, es que no quiero pagar más.
Ya, pero y que eso se utilice bien y que vaya donde tiene que ir.
Hombre, sí, por supuesto.
Mira, estas cosas me gusta contrastarlas. Me he ido a la plataforma del Idealista a ver pisos. Digo, a ver si hay posibilidades, ¿no? Sí, hay uno por 500, hay uno por 500 euros al mes.
Y un agujero.
¿Será?
No, es una habitación.
Es una habitación.
O sea, es habitación en alquiler. Y encima es un alquiler de temporada.
Madre mía.
Es decir,
¿de estudiantes?
Claro. No. Otro que hay de 700 euros. El piso tiene 25 metros cuadrados. Alquiler de temporada. ¿Qué significa eso? Que tú no puedes plantearte un proyecto de vida
en ningún piso
de estas características. De esas,
no puedes.
Claro, luego tengo aquí hay de 775 metros alquiler de temporada, 18 metros cuadrados. Y dices, a ver, 18 metros cuadrados.
Es una habitación.
No puedes abrir la puerta del baño y la puerta de la calle al mismo tiempo si se cruzan, porque te das las chocas. O sea.
Sí, quizá también regularizar el tipo de vivienda.
Y es lo más barato
digna,
que he visto,
¿no?
¿Eh?
Hemos tenido ya un avance hace unos años cuando se delimitaron por ley las nuevas construcciones de cuántos metros tenía que tener cada espacio, ¿no? Y que todos tienen que tener balcón o que la cocina no podía medir de, no me acuerdo los metros.
Sí.
Pero es cierto que con la vivienda antigua, pues que sí que hay este tipo de infraviviendas, le voy a llamar, porque una familia no puede vivir en 10, o sea, viven por desgracia, pero
desde
no
luego.
Es digno vivir para una familia en 18 metros cuadrados.
No, no pueden, o sea, que no se puede, no se puede.
No, hay gente que por desgracia, yo sé
hombre,
que
vale,
hay gente
sí,
en esa
pues,
situación,
pero, ya sabemos,
pero
claro,
eso no
pero eso es
de justicia
lo mismo que,
social.
Pero es lo mismo que cuando en los años 60 la gente venía a vivir aquí en habitaciones, sí. Venía la familia
con derecho
completa,
a cocina,
derecho
¿no?
a cocina, bien, vale, pero ¿qué estamos pensando que
era algo
que
provisional,
no.
que mucha gente...
¿Algo de hace 60 años?
Sí, no, por favor, había un problema de vivienda importantísimo.
Era un problema de vivienda y un,
claro.
problema, y un problema de todo.
De todo.
De todo, en
sí,
general,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, dice un oyente, pues si con 3.000 euros que gana una enfermera no le da, pues... A ver,
no,
que no gana 3.000.
No gana 3.000.
Pon 2.000 y poco y ya está. 2.000 y poco. Vamos, ponle 2.000 y poco. Pero si te cobran 1.000 y pico euros ya el alquiler de la vivienda, como tengas gastos,
claro.
o sea, gastos de comunidad, etcétera y tal, pues al final dices...
si tienes un hijo...
Que claro, tiene mi hermana o una hija.
Claro,
o
claro,
lo que sea.
Que tiene
claro.
una hija, además, ¿no?
Sí.
Pues, bueno, dice... Sí, por eso. O sea, que por eso que hay... Algunos ahí decían, ¿no? Inmediatamente no, han puesto cifras. Es como lo que sí, leía también el otro día en un correo, ¿no? Que un responsable de un restaurante decía, claro, es que yo le pago 1.300 euros a mi camarero, pero a mí me cuesta realmente con impuestos 3.700.
No,
es mentira, es un bulo. Es un bulo como un piano. O sea, es un bulo como un piano, que no cuesta eso. No le cuesta 3.700.
Si el empresario tiene que ganar a costa de no pagar al trabajador, que cierre el bar porque no es viable.
Eso es así. Eso es así. Es que no puedo pagar el salario mínimo. Pues ya lo siento.
No puede.
El negocio no debe ser bueno. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa y en el Seminario de Derio.
Mejor si después de este anuncio te llama tu jefe y te da unos días libres. Mejor si de la emoción empiezas a buscar destino y te das cuenta de que hace tiempo que no te regalas un viaje de esos, de visitar museos, conciertos, exposiciones. Un poco de vivir, un poco de Valencia, porque así es la vida aquí. Valencia, mejor esta vida. Fundación Visit Valencia y Turismo Comunidad Valenciana.
¿Problemas en tu piso turístico? Mr. Clean te da la solución en la limpieza de la ropa y habitaciones. También se ocupan de pequeñas residencias y vestuario laboral en solo 24 horas. Ahorra tiempo y dinero con lavandería autoservicio Mr. Clean. Juan de Garay 22, Baracaldo y en el 691-3180-62.
Paso doble balas.
Badatos, badatos, Galdacao, Cojayac, Santa Kurchak. Del 12 al 21, fiestas de Galdacao, diversión para todas las edades. Sin tregua ni descanso, conciertos con Sutagar, Sune, puro relajo, Tansungueiras. El mejor ambiente festivo con un lema claro: no a las agresiones machistas. Galdacao, Coudala.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
¿Buscas algo especial para tu hogar? En Alfombras Masarrat encontrarás auténticas alfombras Killing, artesanales, llenas de color y estilo, perfectas para tu casa, la de montaña o la de la playa. Ven a calle Ledesma 20, Bilbao. Alfombras Masarrat. Cada hogar merece algo especial.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944 49 46 88 y en avendanobilbao.com.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Claro.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y hoy, por cierto, es el Día Internacional de la Igualdad Salarial. Es verdad que las cifras, uno coge las estadísticas ahora mismo, por ejemplo, y en Euskadi se ha reducido en los últimos años de cerca de un 20% a un 12,8%, que es como está ahora mismo la brecha entre hombres y mujeres, ¿no? ¿Cuál es el problema real? Porque mucha gente dice, pero bueno, los trabajos, ¿cómo van a pagar distinto? No es que paguen distinto. Es el problema de los contratos parciales, muchas veces contratos de horas no deseados, y casi siempre recaen precisamente en las mujeres, ¿no?
Sí, siempre cuando dicen, hacen falta niños, bien, hacen falta niños, hace falta trabajar, sí, hace falta trabajar, pero hace falta conciliar. Y la conciliación no es una renuncia a tu salario. Porque conciliar renunciando a salario no es conciliar, es dejar de trabajar, es dejar de ingresar menos y es dejar de poder tener el mismo nivel de vida. Y yo estoy un poco en desacuerdo con lo que dices, que no pagan igual a hombres y mujeres. Casi siempre la decisión de quién deja de trabajar es el que menos gana de la pareja. Y da la casualidad que siempre son las mujeres las que menos ganan de la pareja.
Es que yo voy a, igual no he expresado mal, pero yo quería simplemente decir que la mayoría de los contratos parciales o temporales tienen que ver con las mujeres.
Sí. Entonces sí, son claro, quienes renunciamos a seguir nuestro desarrollo profesional, porque normalmente en la pareja la mujer siempre es la que tiene menor salario. Entonces, bueno, sigue existiendo y sigue teniendo que seguir existiendo este día para que todos nos acordemos y que todos seamos conscientes de que es una injusticia. Y ojalá llegue el día en el que esto no se celebre, pero de momento es lo que tenemos.
Es a mí me parece lamentable y me parece inadmisible que esto, en los tiempos en los que estamos, realmente ocurra. Primero, es cierto que hay a mujeres se les paga menos en... No, quiero decir que se puede comparar nóminas directamente.
Por el tipo de profesiones también.
Y profesiones, por supuesto que sí. Es así. Y luego hay muchas maneras, además, luego en la práctica del mundo del trabajo, de discriminar, muchísimas. Acceder, claro, si se plantea tener hijos, un hijo, que ya prácticamente, con uno ya bastante, ¿no? Sí. Eso te implica, efectivamente, ya un montón de cosas. Si estás sola, por ejemplo, si estás acompañada, lo que habéis comentado, la carga, si tenemos que llamarla así, la carga familiar, la carga de la crianza y todo los cuidados, recae todavía mucho más, sin duda, en los hombres que en las mujeres, y no solamente con la crianza de hijos, sino también con el cuidado de mayores, los padres. Los padres están ahí. No todas somos madres, pero todas somos hijas, con lo cual, y hay hijos, claro. Con lo cual, eso también es ese ámbito hay que cuidarlo, y ese ámbito hay que protegerlo, y ese ámbito no está bien resuelto tampoco. Con lo cual, hay un momento en la vida, ¿no?, de los hombres y mujeres, pero en este caso poniendo el foco en las mujeres, donde simultáneamente vas a tener que ocuparte de los hijos y además de los padres. Eso es así, y eso no está resuelto, y eso es, y afrontar eso supone renunciar a muchas cosas. Y claro, cuando se plantean temas de liderazgo, temas de promoción, carreras, estoy hablando de carreras, por ejemplo, ¿no? Sí. Claro, no pueden, No puedes, no pueden hacerlo. Y muchas mujeres renuncian directamente, no. O el trabajo, mi profesión o los hijos. Es lo que está ocurriendo, viene ocurriendo ya desde hace muchos años, desde la incorporación más importante de las mujeres al mundo del trabajo, desde que las mujeres fueron a la universidad y además queríamos trabajar en nuestras distintas, en nuestra formación, en trabajos, porque antes había mujeres que iban a la universidad pero luego no ejercían, se casaban. Y era así. Y el matrimonio suponía que te quedabas sin trabajo. Mujeres que solteras tenían trabajo, luego lo perdían en el momento que se casaban. Es decir, esto, si no se concilia, no hay. Y la conciliación no puede ser una condena. No puede ser un agravio comparativo, desde luego, contra la mujer que va a perder, porque se ve prácticamente expulsada del mercado de trabajo, con todo lo que eso conlleva. Y hacer un trabajo no solamente es ir a cumplir con lo que sea, sino supone, eso es, ver un horizonte, las promociones, todo lo que ello conlleva, ¿no? También en el tiempo. Con lo cual, es complicado aquello, bueno, pues me retiro un tiempo, pido una excedencia para cuidar de mis hijos y luego vuelvo al trabajo. Esto se veía mucho también antes, ¿no? Ahora, todas esas, si se hace eso, salvo que tengas una mujer que haya hecho una oposición y tenga sea una titular funcionaria y pueda cogerse un tiempo de excedencia y demás, no tiene posibilidad luego de incorporarse al mercado de trabajo por mucha carrera y máster que en su día haya hecho, porque se quedará obsoleto seguramente todo. Sí. Es decir, no podemos, esto no puede. Tenemos que pelear realmente por la igualdad, pero eso implica el compromiso, es otro tema de política social, con todo lo que eso conlleva. Esto sí que es ejecución. Se tienen que tomar medidas para que esto salga adelante, si no, las mujeres tendrán que pagar con sus vidas laborales y con su derecho al desarrollo profesional y a todo lo que ello conlleva la consecuencia de la desigualdad real, porque en el papel pues no parece que haya y parece que a ese nivel la brecha en números baja, pero en la realidad seguimos, yo esto lo veo continuamente, y sin hablar de carreras, ni de desarrollos profesionales, ni de el trabajo que sea, la mujer necesita trabajar, porque como muy bien, como hemos comentado antes, si tiene que afrontar gastos de primera necesidad, no digo nada si está sola, incluso estando acompañada, necesitan para pagar una vivienda, para poder criar a sus hijos, para poder llevarles a unas extraescolares, para todo, para vivir, se necesita ese trabajo. Y esa es una de las que está pendiente, porque luego está todo el trabajo doméstico y todo el trabajo de cuidados, que es el que no acaba de resolverse bien, en mi opinión, claro.
Yo creo que hay una frase que engloba, ¿no?, todo lo que significa la brecha salarial, y es que a partir de septiembre las mujeres trabajamos gratis, ¿no? Porque a partir de septiembre es como si ya no ganáramos dinero, ¿no?, realmente en comparación a los hombres, ¿no? Las cifras de hace un par de años de España, creo que eran de 2023, significaban que las mujeres ganaban alrededor de 5.000 euros menos que los hombres al año. Es decir, que a partir de septiembre trabajábamos gratis. Menos, claro. Y yo creo que es la frase que engloba todo, ¿no? Es verdad que en posición, ¿no?, en los mismos trabajos, vamos a decir, no hay una diferencia salarial, pero sí se ha descubierto que en las mismas categorías sí hay una diferencia salarial. Y aquí pongo el ejemplo más claro, que es el que más normalmente, el que se suele hablar, que es la comparación entre los bedeles y las limpiadoras. Y sí, efectivamente, lo pongo masculino los bedeles y femenino las limpiadoras, ¿no? Pensamos que son trabajos como distinta posición, ¿no?, pero normalmente pertenecen a la misma categoría. A los bedeles se les paga mucho más que a las limpiadoras. Y esto también tiene implícito lo que socialmente reconocemos, con valor económico, político y social, ¿no? Y efectivamente, el tema de los cuidados, ya sean tareas o trabajos de cuidados, no los valoramos, no los reconocemos. Y ahí está el principal problema, ¿no? Que las mujeres tengan que renunciar constantemente a trabajo o a reducirse la jornada laboral para poder cuidar de los hijos no es algo que se esté reconociendo socialmente. Y estamos en 2025 y cada vez hay más políticas de conciliación. Por suerte, hoy en día, por lo menos en España, sobre todo en Euskadi, que es donde se implementó por primera vez, los hombres están obligados a cogerse un permiso de paternidad, ¿no? Y eso es un avance, pero es que en muchos países ni siquiera se hace. Yo cuando hablo con mis aitas, mi aita no tenía derecho a un permiso de paternidad y mi mamá tenía derecho a un permiso de maternidad de 2 semanas. Entonces, ¿qué estamos reconociendo? ¿A qué le damos valor en esta vida, no? ¿Qué se valora económicamente y qué no? Entonces, yo creo que aquí hay muchas cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Efectivamente, el tema de la reducción de jornada es una de las principales características, ¿no? Pero esto afecta después al futuro, afecta a las pensiones de las mujeres. Entonces, claro, estamos hablando de que quizás en estos momentos tú te reduces la jornada durante un tiempo y después te vuelves a incorporar, ¿no? Pero eso va a tener una... Va a estar perjudicado la pensión, ¿no?
Esto que comentas, sí, señora.
El tema que acabamos de comentar de las categorías, quizás en el mismo puesto se cobra igual, pero por categorías sí hay una diferenciación de géneros. Y luego todo el tema que comentaba Juana, ¿no? El tipo de promociones, hay muy poca transparencia en los procesos de contratación también. El tema de las entrevistas, que ya sabemos que ya no te pueden preguntar si quieres ser madre o no, pero a día de hoy siguen pasando, ¿no?
Y no hace tanto que contrataban al chico en lugar de eso la chica, porque sí, estaba en edad de quedarse embarazada. No hace 40 años,
eso
¿eh?
Es.
Hace 10.
Sí, sí, sí. Entonces, claro, son muchas cuestiones que efectivamente hay que meter mano ya directamente, ¿no? Porque como digo, la mejor frase que engloba es que a partir de septiembre las mujeres trabajamos gratis.
Pues sí, la verdad es que hay unas circunstancias, porque claro, algunos oyentes que están aquí me dicen, bueno, que me digan qué empresa se cobra menos. A ver si es un problema de promoción y es un problema
bueno,
muchas
veces. Bueno, los techos de cristal existen, ¿eh? Eso es así, ¿eh?
Eso existe, ¿no? Dice, será bedeles, hombre y mujer, limpiadores, limpiadoras, es el trabajo, hay cuidadores en residencias, están mal pagados, tanto hombres como mujeres. Sí, pero es que incluso así hay diferencias luego. Por los contratos temporales y contratos de tiempo parcial, la mayoría recaen en las mujeres. La mayoría recaen en las mujeres.
¿Y las profesiones
por circunstancias familiares? Por
eso
las profesiones feminizadas, ¿no?
Esa es
una realidad. Pero bueno, yo si queréis os saco algo para que os pongan nerviosas, ¿eh? Que os pongan más nerviosas para que veáis cómo va el mundo. Paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa y en el Seminario de Derio.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
En Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita Óptica Gordóniz en Indautxu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
En Pinturas Arratia pintamos de todo, hogares, locales, fachadas, interiores y más. También hacemos pequeñas reparaciones para que tu espacio luzca perfecto. Calidad y profesionalidad en cada proyecto. Llámanos al 619-469-499. Pinturas Arratia, desde el Valle de Arratia.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente los deliciosos pimientos El Chato con indicación geográfica protegida de pimiento najerano, frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido en el 636-41-24-34 y en conservaschato.com.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato. Servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. No, os decía, no, pero esto simplemente es para provocar, para que veáis cuáles son las corrientes. Lo digo por el abogado de Milei, un ex candidato libertario de estos que lleva Milei en Argentina. Le preguntaron por el problema demográfico de Argentina y ya sabéis cuál es la solución, que a algunos se les pasa por la cabeza, que la mujer tiene que volver a casa.
Claro, sí, claro. Claro.
La mujer tiene que volver a casa. Claro.
A preparar las cenas y a tener la ropa planchada.
Y hacer niños.
Hacer niños.
O sea, tener niños. O sea,
eso
niños.
Es.
Esa es la fórmula que ahora mismo a algunos se les pasa por la cabeza.
Sí, bueno, la clásica, ¿no? La fórmula de toda la vida.
Bueno, mira, hoy que hemos hablado del Parlamento, el Parlamento Vasco ha empezado con un minuto de silencio por el genocidio que está cometiéndose en Palestina y una denuncia clara precisamente del genocidio, ¿no? Bueno, pues esta es la realidad. Estamos viendo además cómo también, bueno, pues Israel es que le importa un bledo. Le importa un dedo, le entra por un lado y le sale por el otro, pero es que luego hay una inacción social, mundial, etcétera, increíble.
Pues sí, duele ver lo que está pasando en Palestina, es un genocidio, hay que decirlo con todas las letras y cada vez que se pueda. Os comentaba antes fuera de micros que me gustaría también compartir con los oyentes que lo que me indigna también es que esos políticos que creíamos que eran serios, que eran demócratas, que atendían a ciertos principios, a derechos humanos, con este tema están pasando de puntillas y no están haciendo nada. Me viene a la cabeza Alemania, o sea, son cuestiones que me parecen inadmisibles.
Pero mira, tienes a la propia Callas, la señora esta de la Unión Europea, ¿no? Que por el tema de Eurovisión, que lo banaliza también, dice, no es relevante. ¿Cómo que no es relevante? Oiga, pero ¿usted de qué va? Que aquí no es un problema ya de que salga España o quien sea de Eurovisión. No, si ese no es el problema. La cuestión es que hay que tomar medidas, lo mismo que las han tomado para otros, contra Rusia, etcétera. Pues, ¿por qué no contra Israel? No entiendo ese concepto.
Pues por el lobby que tienen.
Nada más, está claro.
Es una pena, pero realmente es por todo el poder mundial que ejercen. No voy a decir los judíos, sino los sionistas.
No, son sionistas, porque, mira, yo esta mañana estaba hablando de los más de 43 millones que ha pagado a las plataformas Google, YouTube y X.
Son sionistas.
Para lavar la imagen.
Claro.
O sea, no es un problema que vengan a la Vuelta Ciclista, no. Es que están comprando plataformas tecnológicas que se prestan a ello para hacer
sin
eso.
Sin duda.
Yo creo que en estos momentos, ¿no? Estas semanas estamos viendo también un debate sobre si se puede hablar de genocidio, si no se puede hablar de genocidio, si es más una guerra, si es un conflicto, si es una matanza, ¿no? Y yo no soy la jurista, Juana es la jurista, ¿no? Pero que es que en la convención, ¿no? del genocidio del 48, claro, ahí estamos hablando de que genocidio no es únicamente lo que pasó en el Holocausto, ¿no? Genocidios ha habido muchos, ha estado el genocidio de Armenia, hemos tenido el de Ruanda, hoy en día también hablamos del genocidio que hay en el Congo, y efectivamente lo que estamos aconteciendo en estos momentos en la Franja de Gaza es un genocidio, y es un genocidio que lleva ocurriendo desde hace 70 años, es decir, no es algo de hace dos años del 7 de octubre, es que es algo que llevamos viviendo ya desde hace muchos años, desde el primer conflicto, ¿no? que estalló. Y precisamente en esta convención del genocidio no se habla simplemente de genocidio, ¿no? Se habla de prevención y de genocidio. Entonces, yo creo que ahí ha habido una falta muy grande, la inacción ha empezado desde ahí, desde que no se ha prevenido el genocidio, que sí, ya estaba ocurriendo desde hace muchos años en Palestina, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos que entrar. La inacción no está siendo solo ahora. Ahora estamos viendo una inacción que bueno, ya es vergonzosa. Nos estiramos los pelos de la cabeza, pero es que esta inacción lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo. Y yo creo que ahí es donde hay que poner el foco, sobre todo.
Sí, no, tienes toda la razón. Y además es que no vale utilizar, bueno, cuando lo diga, cuando haya una resolución de la Corte Penal Internacional. No,
eso.
Por favor, o sea, vamos a ver. Claro. Vamos a ver. Lo que se está, lo estamos viendo además.
Pero obvian, pero perdona, Juana, es que obvian, los que dicen eso obvian un detalle, que es que Netanyahu está en búsqueda de orden y captura.
Eso.
Y todos saben dónde está.
Exacto.
O sea, es que obvian ese pequeño detalle
eso es.
Que no es menor.
Además.
Que no es menor.
Que es fundamental. para el caso, efectivamente. Entonces, no vale con eso. Eso es inadmisible. Lo que estamos viendo en vivo y en directo, porque estamos viéndolo en directo, vamos a decir. Las imágenes a las que estamos asistiendo lo dicen por sí mismas. Y además esto es una... el problema viene de largo ya. Viene de largo. Y ahora ya está claro que hay una finalidad directa contra... El pueblo palestino. Y yo creo que no hace falta ser ningún experto en relaciones internacionales para darse cuenta de lo que está ocurriendo. Y eso es lo que se denuncia, es lo que se pide reconocimiento, y eso es. Y lo que nos parece terrible es que unos se pongan de perfil, otros jueguen con las palabras, otros directamente lo niegan, otros todo esto a lo que estamos asistiendo. Y eso es lo que no podemos consentir de ninguna de las maneras. Por eso, todo gesto que se haga con motivo de cualquier acto, del tipo que sea, me parece en denunciarlo y en poner la palabra, que es esa, genocidio, a lo que está ocurriendo en Palestina, me parece importantísimo. Y el hecho de que el Parlamento Vasco haya hecho ya reconocimiento y esta en este momento, me parece pues absolutamente que honra mucho al Parlamento y que...
Nosotros que somos el Parlamento.
Y nosotros que somos... Me parece recoger eso, lo que supone. Me parece muy importante, me parece positivo y nos puede... Pues te enorgullece también de que eso sea así, ¿no? Pero ni Eurovisión, ni todo lo que está ocurriendo a todos los niveles, de intelectuales, de toda la parte creativa, de actores, de cantantes, de... Bueno, yo qué sé. Eso es muy importante.
Bueno, pues hemos llegado así al final de la tertulia, ¿eh? Juana Balmaseda, Marta Azquerecocha, Nahoa Churra, gracias por compartir este rato con nosotros.